Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Viernes 13 de diciembre hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está aquí el fin de semana. Largo, muy largo se presenta y con partidos importantes. El último, casi el que más. Pero en todos habrá algo en juego. Mañana sábado para el 4 Rayas, el domingo para el Club Baloncesto Valladolid, el BRAC y el Chami, y el lunes el cierre lo pondrá el Real Valladolid Club de Fútbol. Un Pucela que después del descanso ayer jueves ha vuelto hoy a los entrenamientos. Lo ha hecho con menos frío, pero con algo de lluvia, día oscuro y de nubes en la ciudad. Prepara el equipo intensamente y a las órdenes, como no, de Juan Ignacio Martínez, el encuentro del próximo lunes en Zorrilla y frente al Celta a las 10 de la noche. Así que a buen seguro será un fin de semana de sufrimiento viendo el resto de resultados, y que nadie dude que el domingo a última hora estaremos temblando con dos pensamientos: ahí sí ganamos, pero seguro que también ahí sí perdemos. Es ya la jornada número 16 en la primera división, que se abre con el Levante Elche de hoy a las 9 de la noche. El primero será ese partido, el del Ciudad de Valencia, y el último el de Zorrilla. El Pucela empieza la jornada en descenso y esperemos que pueda abandonarlo para empezar a comer el turrón con mucha más tranquilidad. No se la juega para nada Juan Ignacio Martínez, pero sí puede ser un partido que marque el punto de inflexión de la paciencia de la afición. En el entrenamiento de hoy sin grandes novedades, eso es bueno, algo positivo, y es que Jesús Rueda se ha entrenado con el resto de sus compañeros. No lo ha hecho Valdet Ramá, que sigue haciendo trabajo individual en una recuperación que se está alargando bastante. Bien Óscar y Víctor Pérez, los dos refichajes del Real Valladolid. Se espera al salmantino para el lunes, más calma con el manchego Pape y Amaro, también han estado con los mayores en los anexos. We'll be right back. Mañana entrenamiento a puerta cerrada y posteriormente rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez. Veremos qué nos cuenta en la previa el técnico alicantino. Nosotros no lo podremos escuchar hasta el próximo lunes aquí en directo Marca Valladolid. El domingo habrá también trabajo en los anexos, ya sin el candado, y el mismo lunes sesión de reactivación para después ir a comer juntos una vez conocida la convocatoria. En baloncesto, hoy previa de Ricard Casas, curiosamente más contento, con una sonrisa y algo de guasa, a lo que no acostumbra el catalán. Ha comparecido en Pisuerga para hablar de su equipo, del nuevo fichaje, Cetinovic, y también del Barça, que será el rival en el Palau, el domingo, a partir de las 12:30. Allí se ganó el año pasado, y esta vez se presume tan complicado como el día de la Machada. En balonmano sigue Óscar Simón como presidente, al menos de momento. La junta directiva dice apoyar la labor de Óscar Simón, agradeciéndole su disposición, y le invita a olvidar su intención de dimitir. Poco más se sabe, aunque se percibe que todo el mundo espera a que pase el partido del próximo sábado frente a Guadalajara, último del año 2013, y donde se cierra la primera vuelta del campeonato doméstico 2013-2014. Y cierra nuestra portada el rugby, penúltima jornada en la División de Honor de 2013, última de la primera vuelta para el BRAC y para el Chami. Los queseros buscan en la Cartuja de Sevilla, en Heliópolis frente al colista Ciencias, recuperar el liderato perdido en Santander a la espera de lo que haga Vasco en San Román frente a Ordizia. Y a la caza de los puestos cabeceros está, por supuesto, también el Hermi El Salvador, el Chami, que recibe en casa el domingo a las 12:30 a la Samboyana.
Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, Club de Fútbol, Club Baloncesto Valladolid, Club Balonmano Valladolid y Club de Rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
Una y 16 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo Marca Valladolid de viernes, viernes de previas, como no puede ser de otra manera, porque nos espera un fin de semana muy, muy, muy intenso en el deporte vallisoletano. Un fin de semana que no nos va a dejar muchos partidos en la ciudad, si no me equivoco, solo dos, y uno ya el lunes, el del Real Valladolid, que juega a partir de las 10 de la noche y en el Estadio José Zorrilla frente al Real Club Celta de Vigo, en el que, como saben, es un partido importantísimo para los intereses del equipo de Juan Ignacio Martínez. El conjunto vallisoletano se ha ejercitado hoy en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. Ayer jueves hubo descanso para el primer equipo y hoy han vuelto al trabajo. Lo van a hacer ya hasta el próximo lunes, evidentemente. Van a entrenar mañana sábado a puerta cerrada en el estadio, el próximo domingo también entrenamiento y ya el lunes sesión de reactivación antes de conocer la lista de convocados del técnico para el partido frente al Celta. Es un partido que yo creo todos tenemos bastante claro que es muy, muy, muy importante para los intereses del Real Valladolid, que es un partido clave y que puede marcar un poco pues el futuro. Es la realidad, suena fuerte, pero es así. El Pucela se juega mucho el lunes. Si hay derrota, que esperemos que no, todos queremos que no, el Real Valladolid tiene muchísimas papeletas para pasar las Navidades y para comerse las uvas en puestos de descenso. Si hay victoria, la cosa cambia por completo. La cosa cambia por completo porque evidentemente el ánimo subiría mucho, irse ya a los 15 puntos cambiaría también la película de forma bastante importante y se daría un salto a muchos niveles. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante conseguir la victoria el lunes en el nuevo estadio José Zorrilla. La clasificación, por si a alguien se le ha olvidado, porque llegamos de un fin de semana sin fútbol de primera división, con eliminatoria de 16avos de final de la Copa del Rey, pero sin liga. Por lo tanto, ya hace bastante de la derrota del Real Valladolid en el Santiago Bernabéu y frente al Real Madrid. Aunque parezca imposible, ese fue el último partido liguero. Pues bien, la clasificación. En descenso, 10 puntos. Colista, farolillo rojo, el Real Betis Balompié. Penúltima, la Unión Deportiva Almería, que tiene 12 puntos. Y los mismos tiene el Real Valladolid, que es tercero por la cola. Son los tres equipos en descenso. Valladolid, Almería y Betis. Fuera del descenso, 13 puntos tiene el Rayo Vallecano. 13 también Osasuna, a los 14 se va el Málaga y 15 tiene el Real Club Celta de Vigo. Ya a partir de ahí se abre una brecha bastante importante porque a los 17 se van Levante, Granada y Elche y 18 tiene el Español, ya con 20 el Valencia. Por lo tanto, si el Celta hace la gracieta el lunes y gana en Zorrilla, se va hasta los 18 y quedaría 6 por encima del Real Valladolid. Película que cambia por completo si pasa lo que creemos y queremos que va a pasar, que es que gane el Pucela. Iguala a puntos al Celta. De aquí yo creo que se extrae perfectamente la importancia del partido del próximo lunes. Lo dice y lo dicta la clasificación. Una jornada en primera división que va a arrancar hoy a las 9 de la noche con el partido entre el Levante y el Elche. Partido en el que ya tenemos que andar algo pendientes, mirándolo al menos de reojo, en el Ciudad de Valencia. Mañana 4 de la tarde, Osasuna-Real Madrid. También pendientes de lo que haga el equipo de Javi Gracia. A las 6 de la tarde, también de mañana sábado, Rayo Vallecano-Granada. 8 de la tarde, Barça-Villarreal. Y el fútbol de sábado lo va a cerrar en la primera división el Málaga, enfrentándose en la Rosaleda al Getafe Club de Fútbol. Ya el domingo, a las 12, Almería Español. A las 5, Real Sociedad Betis. A las 7 de la tarde, Sevilla Athletic Club de Bilbao. Y a las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Valencia. Esa es la jornada número 16 en la primera división del fútbol español. Para el Pucela, el lunes a las 10 de la noche, frente al Celta. Evidentemente, va a hacer frío, a buen seguro. Es un lunes, que es el peor día, y es a las 10 de la noche, que es la peor hora. Lo tiene todo el partido para no ver un ambientazo. Pero esperemos que todo el mundo que pueda, vamos a dejarlo ahí, que todo el mundo que pueda suba el próximo lunes al nuevo estadio José Zorrilla, porque el equipo realmente lo necesita. Yo creo que ya a estas alturas de temporada y tal y como está la situación en la clasificación, el equipo necesita a la afición y la afición necesita al equipo. Y esperemos que el lunes haya respuesta de ambos. La obligación la tiene el equipo, no tanto la afición. Y esperemos que ya con alguna novedad importante para Juan Ignacio Martínez el equipo tenga esa respuesta positiva, que es lo que todos esperamos. En principio va a estar Óscar González en la citación. No parece tan claro lo de Víctor Pérez, con el que se está teniendo un poco más de calma, un poco más de tranquilidad, porque ya saben que lleva un arranque de temporada realmente gafe Víctor Pérez y, por lo tanto, cualquier precipitación, cualquier prisa, le puede salir muy cara a medio largo plazo al Real Valladolid. Así que lo mejor, tener calma en este sentido. Sí que parece, como estamos diciendo, que Óscar está para jugar, pero más complicado parece lo de Víctor. De todas formas, Óscar sí que podría esperar oportunidades desde el banquillo. Sí que podría ser la baza también para la segunda parte de Juan Ignacio en ese partido frente al Celta. El equipo se ha entrenado hoy a puerta abierta. Mañana a puerta cerrada, con esa posterior rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez, como decíamos, Y en la sesión ha estado, como siempre, siguiéndolo muy de cerca, Javier Heredero. Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, Chus, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pocas novedades en el día de hoy, pero yo creo que podemos hacer balance muy positivo, ¿no? Porque creo que se ha entrenado Jesús Rueda y el único ausente ha sido Valdetrama. Con Óscar, con Víctor Pérez, esto ya empieza a verse de otra manera, ¿no?
Sí, sí, esto ya empieza a coger ritmo, el entrenamiento hoy muy, muy, muy intenso. Ha estado jugando un partidillo, 11 contra 11, con Amaro y Pape del filial. Y como dices, no está Rama, que sigue con sus molestias. Partido en que se ha visto como dos diferentes onces. Uno con 4-3-3, con tres medios, y el otro con el habitual 4-4-2. Hemos hablado ahora mismo con Patrick Ebert, que luego le escucharemos. No ha querido hablar sobre su contrato, ha querido referirse a sobre la importancia del partido de lunes, la importancia de esta temporada y sobre que hay que conseguir la victoria corriendo mucho y sufriendo.
Bueno, ¿qué ha trabajado y el equipo principalmente, más allá de ese,
ha trabajado,
de ese sistema que nos has contado?
Sí, ha trabajado posesión de balón, como siempre, transiciones, y ha habido un partido que no suele ser muy habitual en Juan Ignacio, cuando esa puerta abierta, un partido básicamente a distancia real, en campo real, donde se ha podido ver un Juan Ignacio muy, muy intenso, muy encima de los jugadores, trabajando mucho la presión sobre la salida de balón. Puede ser que sea una de las claves contra Celta, que es un equipo que le gusta mucho salir de atrás jugándola, y puede ser que el equipo vaya a buscar un poquito más arriba al rival para intentar robar en zonas de peligro y así conseguir más ocasiones de gol intentando eso de robar arriba, más que estar el equipo atrás.
¿Qué tal has visto a Rueda?
Rueda, pues le he visto muy, muy bien, ¿eh? Y ha estado al corte muy, muy rápido y con un Juan Ignacio muy encima de él, llamándole Mr. Corte, porque ha cortado a Guerra los otros balones muy, 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 muy complicado, la verdad, que eran balones prácticamente de gol, y le he visto entrenando a un ritmo normal, o sea que no va a tener ningún problema para jugar. Por otra parte, os he visto Pérez también, ya con el grupo perfectamente, haciendo todos los ejercicios y en el partidillo un Óscar muy activo, como toda la semana. Visto parece un poco más tímido, quizás con el balón, con un poquito más de miedo, pero también moviendo bien al equipo y sosteniendo el equipo en el centro del campo. Es que veo a los jugadores muy, muy concienciados de que el partido de lunes es importante, de que hay que puntuar y de que el trabajo que se hace durante la semana se va a ver reflejado en el partido. Que siempre trabajan bien, pero quizás es lo que falta, esa confianza, que también ha hablado Ever, esa confianza propia en el que el trabajo que se realiza hay que demostrar después en el campo.
¿Algo más que apuntar? ¿Algún detalle en el que te hayas fijado?
Nada, ha estado Pape, como digo, el chaval de filial, que todavía no puede jugar con el primer equipo, porque esa norma FIFA que hay, que hasta que no cumpla 18 años no puede jugar. Entonces ha estado un poquito el chico, que tiene solo 16 años, ¿eh? Pero la verdad es que tiene un físico muy, muy espectacular para la ciudad, y ha estado muy, muy, muy bien, ¿eh? No sabemos si el club quiere un poquito, a lo mejor, arreglar esa norma o intentar buscar alguna salida para que el chico pueda jugar. Porque incluso este año no está jugando ni con el filial. Me comentaba ahora el jefe de prensa de club, Mario, que está jugando en el Villa de Simancas, cedido una temporada, para no perder ese ritmo de competición. Así que a ver si el club puede arreglar eso, porque es un jugador, es un diamante que tenemos aquí, y puede ser que en un año o año y medio puede estar ya jugando.
Bueno, pues esperemos que así sea, ¿eh? No es la primera vez que está Pape con el primer equipo, aunque si no me equivoco esta temporada sí que se la ha visto poco comparado con la anterior, ya con Jukic. Javi, te esperamos por los estudios de la Avenida de Burgos. Un fuerte abrazo.
Vale, un abrazo. Hasta ahora, chicos.
Bueno, pues las palabras, ¿eh? La última hora, F5, que queríamos pulsar también tras el entrenamiento del Real Valladolid, que hoy, bueno, ha terminado relativamente pronto, comparado con el pasado miércoles, que sí que había acabado bastante tarde la sesión a las órdenes de Juan Ignacio Martínez. Por cierto, un detalle que queremos contar también hoy aquí en directo Marca Valladolid. Ayer estuvimos en Pedrajas con el Real Valladolid dentro de esas semanas del deporte en la provincia. Contábamos también ayer que el miércoles hubo visita de Álvaro Rubio y de Jesús Rueda a Renedo de Segueva. Pues bien, ayer fue turno de Pedrajas. Allí estuvieron acercándose también a los pedrajeros Juan Ignacio Martínez, Víctor Fernández, Alberto Marcos, Jaime Jiménez, estuvo también Juan Carlos, y se comprometió Alberto Marcos a una cosa curiosa. Empezó el tema medio en broma, medio en serio, y se ha comprometido el director deportivo del Real Valladolid a que si el Pucela gana los dos partidos de Liga que quedan de 2013 y se clasifica para los octavos de final de la Copa del Rey, se vuelve a teñir la perilla de rubio, como hizo en una pretemporada, en una de las últimas pretemporadas de Alberto Marcos con el Real Valladolid como jugador por aquel entonces. Así que ahí quedó la apuesta, con la firma de Alberto Marcos. Ojalá le podamos ver en Navidad con la perilla teñida de rubio. Eso sería buena señal y vendría a traducirse en que el Real Valladolid se ha cargado al Rayo Vallecano en Copa y sobre todo que el equipo tiene 18 puntos. Que el equipo tiene 18 puntos, que es lo que todos deseamos y lo que todos queremos. Así que allí quedó firmada la apuesta. El lunes va a ser día importante para el Real Valladolid, muy importante, que nadie lo dude. Pero el fin de semana nos va a dejar muchas más cosas, mucho más deporte y podríamos decir que muchas más finales. La primera para el 4 Rayas Valladolid, que mañana tiene la oportunidad de, por primera vez en toda la temporada, encadenar una racha de victorias. Ganó en la primera, ganó en la última y ahora tiene la oportunidad de hacerlo en Guadalajara. El encuentro va a ser mañana a las 6 de la tarde, en una semana un tanto extraña, marcada no por la victoria frente a Demar León, que le ha dado mucho oxígeno al vestuario de Nacho González, sino marcada por la intención mostrada por Óscar Simón de presentar su dimisión como presidente del Balonmano Valladolid. En el día de ayer hubo reunión de la junta directiva y la verdad es que poco sabemos de lo que ocurrió allí dentro. Lo único se resume en dos tweets que ha publicado en su cuenta oficial el Balonmano Valladolid y que dicen: una vez finalizada la reunión de esta noche, el mensaje transmitido es: la junta directiva, por unanimidad, respalda apoyar la labor del presidente, le agradece su total disposición y le invita a olvidar su intención de dimitir. Esto no dice en ningún momento que Óscar Simón haya olvidado su intención de dimitir, ni que lo vaya a hacer, ni que no lo vaya a hacer. Realmente no dice nada. Lo que comunica el Balonmano Valladolid es nada. Y, por cierto, en las últimas horas parece ser que los responsables del club están intentando evitar a los medios de comunicación. Ayer los compañeros de la prensa escrita estuvieron como locos para cerrar la edición porque nadie daba una respuesta sobre lo que estaba pasando en el Club Balonmano Valladolid. Absolutamente nadie. Y el motivo que esgrimen, parece ser, es que el equipo tiene que estar centrado en lo deportivo y hasta que no pase el encuentro del sábado frente a Guadalajara no van a pronunciarse. El problema es que la han liado ya. El problema es que la piedra la han tirado ya después del partido frente a la de Mar, especialmente Óscar Simón, ¿por qué no decirlo? Y ahora es cuando hay que dar una respuesta, porque lo que tampoco puede ser es que los primeros afectados, que son los jugadores y el entrenador, estén en vilo y sin saber qué va a pasar institucionalmente en este club. Por lo tanto, si ya se ha hecho un amago de, ahora lo que hay que hacer es rectificar o pedir disculpas o definitivamente presentar la dimisión si es la intención del presidente. Pero lo que no puede ser es hacerse el interesante porque es que hay partido el sábado y es muy importante para el equipo. Que el partido de Guadalajara era muy importante para el equipo, lo sabíamos una vez concluyó el encuentro frente a Demar León. Una vez concluyó el encuentro frente a Demar León, antes y después de las declaraciones de Óscar Simón a los compañeros del Mundo Diario de Valladolid y algún medio de comunicación más posteriormente. Pero, bueno, ellos sabrán. En fin, yo creo que esto retrata un poco a la actual directiva y personalmente creo que tiene que haber una transparencia máxima y si ayer se decidió algo, pues se tenía que haber hecho público en el día de hoy. Hubo rueda de prensa de Nacho González previa al partido del próximo sábado y era una buena oportunidad para que Óscar Simón diese las explicaciones oportunas. Pero no ha querido, así que nos toca esperar. Partido importante para el Balonmano Valladolid y partido importante también para el Club Baloncesto Valladolid, que va a jugar el domingo a las 12:30 en el Palau Blaugrana y frente al Fútbol Club Barcelona. Frente al Barça, que no es lo que era, pero que aún así es siempre un rival de entidad, un rival complicado. Y el próximo domingo va a buscar lo mismo que encontró la temporada pasada el Club Baloncesto Valladolid en el Palau, que fue una victoria. aunque parezca imposible. El año pasado, primera jornada, ganó allí el equipo por aquel entonces de Roberto González. A ver si puede hacer lo mismo el conjunto de un Ricard Casas, que hoy también ha hablado en la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga. Luego vamos a escuchar a los dos técnicos, al del Balonmano Valladolid y también al del Club Baloncesto Valladolid. Y en rugby, ayer lo repasamos con David García, fin de semana importante para el BRAC y para el Chami. El BRAC visita en Sevilla, en la Cartuja, a Ciencias, y el conjunto chamizo recibe en Pepe Rojo domingo 12:30 a la Samboyana. Es la última jornada de la primera vuelta, pero penúltimo partido del año, porque se va a jugar la próxima semana el último partido del año 2013 y ya primero de la segunda vuelta. 33 minutos pasan de la 1 de la tarde hasta las 3. Vamos a acompañarte aquí en Directo Marca Valladolid, en Radio Marca 101.5 FM, para contarte cómo está el deporte vallisoletano en todos sus frentes.
Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, Club de Fútbol, Club Baloncesto Valladolid, Club Balonmano Valladolid y Club de Rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
Vamos con el habitual repaso a los titulares de la prensa deportiva en Valladolid. No hay balonmano hoy, porque como ayer Oscar Simón no cogía el teléfono, pues hoy no hay información sobre el Cuatro Rayas. En fútbol, que nunca falta, en el mundo, Chuchi Fernández titula "Un extraño enemigo en casa". Y también leemos "El peor rival posible para Zorrilla", por los números que presenta en los últimos años el equipo vigués en el estadio José Zorrilla. El primer titular de Chuchi va en referencia a la figura de Luis Enrique Martínez García, al que pretendió Carlos Suárez antes de incorporar a Juan Ignacio Martínez y que terminó en el rival del próximo lunes. También le hemos titular "Augusto y Fontás listos para el choque del lunes". Hay titulares también en las páginas del Norte de Castilla. Arturo Posada titula "Una renovación en el aire". Son palabras sobre la situación actual de Javi Baraja, el capitán del Real Valladolid. Y también leemos "Opinión de Carlos Pérez en Desde la Banda", con el titular "El hat-trick". En el diario Marca, Héctor Rodríguez firma "Óscar y Víctor Pérez devuelven la alegría". Y también leemos "Rueda otra vez con el grupo". Además, sobre el árbitro del lunes, Teixeira arbitrará frente al Celta. Hay titulares también para la información de baloncesto, tanto en el mundo como en el norte, en las páginas del diario de Valladolid. Guillermo Velasco recoge palabras de Juan Vela. El presupuesto de esta temporada está cubierto y leemos también "Cuatro Rayas ejerce de espejo". En el norte, Víctor Borda, el CB Valladolid detrae 250.000 euros de las cuentas para pagar nueva deuda. Vamos con tu opinión en Directo Marca Valladolid. Ayer hablábamos de la importancia que para vosotros podrían tener tanto Óscar González como Víctor Pérez ahora que van a regresar a la disciplina, ¿no? Vamos a decirlo así, del Real Valladolid, aunque nunca la abandonaron como tal, pero a la normalidad, Vamos a decirlo mejor. Pregunta que tenemos en el día de hoy. ¿A quién te gustaría ver en el 11 titular el próximo lunes frente al Celta? ¿A qué jugadores? ¿Qué 11 titular? ¿Quién crees que no puede faltar? Vamos con las respuestas. Alberto Crespo nos dice Óscar González, Jesús Antonio Zalama, Óscar y Víctor Pérez no estarán para ser titulares, así que no estaría mal el poder volver a ver un Manucho Javi Guerra. Ángel Sánchez, a los 11 que sean capaces de ganar al Celta. Estoy contigo, Ángel. Miguel, nos da nombres. Mariño, Rueda, Valiente, Peña, Rukavina, Rubio, Rossi, Omar Ebert, Manucho y Guerra. Así que ese es el 11 que Miguel pondría el lunes en Zorrilla. Sergio Encinas nos dice Ebert y 10 más. Víctor García también nos da 11. Jaime, Peña, Marc, Rueda, Rukavina, Álvaro Rubio, Larsson, Ebert, Óscar Guerra y Osorio. Así que bueno, bastante ofensivo porque creo que le falta para empezar un medio centro. A no ser que retrase esa posición a Óscar González o juegue solo con Álvaro Rubio. Miguel nos dice, me gustaría ver a 11 jugadores que lo den todo en el campo. No creo que Óscar y Víctor estén para ser titulares. Raúl, nos gustaría ver a 11 tíos con narices. Vamos a cambiar la palabra que utiliza Raúl y dice a Upa Pucela y a Upa Juan Ignacio Martínez. José Luis Espinilla también nos responde, dice, por lo menos ver unos minutos a Óscar y a Víctor Pérez. Fernando Alonso, yo a Rukavina, Eduardo Sánchez, Mariño, Jesús Rueda, Valiente, Alcatraz Peña, Rubio Rossi, Ebert, Larsson, Manucho y Guerra. Parecido a uno que leímos antes, pero creo que incluyendo a Larsson y quitando creo que a Omar Ramos. Rubén Arranz también nos da 11, dice Mariño, Rukavina, Valiente, Rueda, Peña, en eso estáis todos de acuerdo. Ebert en banda, Rubio y Baraja en el centro del campo, Berdych en la otra y Manucho con Guerra arriba. Y cambia a Baraja por Víctor Pérez, si está ok Víctor, y a Manucho por Óscar, si está listo el salmantino. Sergio Pérez dice a Osorio con Guerra y Óscar unos minutos. Sergio Llanos dice, me gustaría ver a Messi, a mí también, y con la camiseta blanquivioleta, por supuesto, pero me parece a mí que va a ser bastante complicado. Y Dave Fernández nos da 11 también, dice Mariño en portería, línea defensiva la que todos sabemos, Rubio, Rossi centro del campo, Ebert y Omar en bandas, y Guerra y Osorio arriba. Y con minutos para Óscar, añade, por supuesto. Así que bueno, vuestra opinión aquí en el arranque de directo marca Valladolid, la mayoría apuntáis un poco a Óscar González, a Víctor Pérez, por supuesto, y a la hora de decir un 11, pues línea defensiva todos la misma, portería también, centro del campo algún cambio, creo que en todos Álvaro Rubio, alguno incluyo a Rossi, otros a Javi Baraja, en bandas siempre Ebert, luego optáis por Omar o por Larsson en la otra, y arriba también algún cambio. Guerra parece fijo para vosotros, pero entre Manucho y Osorio hay alguna variación. Así que esos son los 11 y los jugadores que queréis ver según lo que han respondido nuestros oyentes en Twitter. 1:41 de la tarde, más cosas. Tenemos que cerrar carta de Pucelano Anónimo en una semana un poquito más corta de lo habitual en el concurso. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was. Vamos a ello, tenemos que locutar carta completa con pistas de martes, miércoles, jueves y hoy viernes. Estamos buscando un entrenador de la historia del Real Valladolid. Ya sabes que la respuesta correcta tienes que enviarla a pucelanoanónimo@gmail.com. Luego, cerca de las 3 de la tarde, va a estar con nosotros Ángel Velasco para cerrar la carta, para desvelarnos la identidad del técnico que se esconde detrás de estas cuatro pistas. Hoy dos puntos, cuatro, perdón, porque es semana de cuatro pistas, no de cinco. Así que cuatro puntos, y si no hubo acertante todavía, 15 se llevaría el primero. pucelanoanonimo@gmail.com. Ya sabéis además que entre todos los acertantes luego vamos a sortear dos entradas para ir el próximo lunes a Zorrilla al partido frente al Celta. Así que diremos el nombre del ganador. Estás a tiempo todavía, si te suena la respuesta, de enviarla. pucelanoanonimo@gmail.com. Suena así. Llegué recomendado a España y al Real Valladolid por compatriotas con experiencia en banquillos españoles. Pese a ello, no conseguí triunfar como ellos esperaban y yo deseaba. Realmente en ningún momento de mi periodo en el banquillo blanquivioleta conseguí hacer del Real Valladolid un equipo con mi firma y con mi sello. Durante mi estancia el equipo siempre estuvo coqueteando con los puestos de descenso y cuando yo dimití lo seguiría estando hasta salvar la categoría en la última jornada. Con un final de temporada ante equipos de nivel del nivel del Real Madrid y el FC Barcelona, el Pucela que yo comencé se salvó de la mano de un Pepe Moré que recogió el testigo a 10 jornadas del final y tras mi dimisión.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Ya está aquí, ya llegó la nueva sidrería asturiana, el Topín Fartón. Descúbrela en La Flecha, con gran variedad de carnes a la brasa y menús diarios, con tres platos desde 9 euros. Sí, sí, tres platos. Y por supuesto, la mejor sidra escanciada en el Topín Fartón, en la calle Júcar número 27 de La Flecha, 983-406626. Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
Naranjas el Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas el Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas el Murciano, te esperamos.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Show.
1:47 minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid en Radio Marca. Entramos en territorio de zona mixta, eso quiere decir que tenemos que repasar mucho polideportivo, y si es viernes es que hay un fin de semana con mucho en juego también para el resto de equipos vallisoletanos, que no son ni el Chami, ni el Brac, ni el Cuatro Rayas Valladolid, ni el Real Valladolid, ni tampoco el Club Baloncesto Valladolid. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas, señor Chus.
Y es uno de esos fines de semana que en algún caso que otro marca ya el término deportivo del año 2013, últimos partidos para muchos, y por lo tanto es importante acabar bien el 2013, porque eso será el primer paso para empezar con el pie derecho 2014.
Y para dejar un buen sabor de boca antes de esas, supongo yo, que también agradecidas vacaciones que más de uno, de dos o de tres van a disfrutar. Y efectivamente algunos equipos incluso ya están en este paréntesis que podemos llamar vacacional navideño, por mor de determinadas circunstancias, por la cantidad de equipos que hay en las clasificaciones o por también compromisos, como es el caso de las chicas del aula en el balonmano femenino nacional, por mor de la selección española, que tan buen papel está haciendo en el Mundial de Serbia hasta este momento. Bueno, pues sí, hay actividad a pesar de todo, de lo cual, lógicamente, hay que agradecer. Y ahí está, por ejemplo, el BSR en la División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas, que va a recibir en el pabellón Pilar Fernández de Valderrama el sábado a las 7 de la tarde, como es habitual, a un equipo con ciertas dificultades. Y máxime, si pensamos que José Antonio de Castro no va a poder contar con el mexicano Lalo Prieto por la paternidad del mexicano o del mexicano, que se ha trasladado, lógicamente, a su domicilio en Hispanoamérica. Así que un hombre importante por la puntuación conseguida a lo largo de los encuentros, que no va a estar en este partido. El contrincante es el AMIAB Albacete, segundo clasificado en la tabla, empatado a puntos precisamente con el Fundación Grupo Norte, y que ya venció en la primera vuelta por 62-70, un poco contra todo pronóstico, a los de Roberto de Castro. Así que no se pueden confiar en este partido de vuelta ya, del inicio de la segunda vuelta, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene para mantener ese segundo puesto, cuando menos, puesto que el Fundación 11 de Madrid para todos es inasequible en el aliento victorioso.
Más cosas, hockey, hablamos del CPLV.
Bueno, pues regresa a la competición por lo que respecta al componente masculino un mes después del último partido que disfrutaban o que disputaban, y lo va a hacer en casa, en Canterac, ante su público, recibiendo a las 8 de este sábado, a las 8 de la noche, al Tres Cantos madrileño. Un conjunto que realmente es el colista, que solo tiene en su palmarés hasta este momento en esta liga una sola victoria ante el PC Kamikazes, pero aunque todo han sido derrotas, los del Mozo Grau no olvidan que los madrileños también han sufrido muchos cambios para mejor en su plantilla, y aunque todavía no han logrado ahormar esa plantilla en la conjunción necesaria, siempre han estado entre los puestos de honor de la liga. Desde el Mozo Grau, el CPLV Mozo Grau, se hace un llamamiento a la afición para que acuda a Canterac, ya que en caso de que obtengan el triunfo los de Nathan Sigmund, podría pensarse en acceder al liderato, puesto que en esta jornada también se enfrentan el España-Mallorca y el Rubí, los otros dos principales rivales de los vallisoletanos. Y por otro lado, el filial, que participa en la Liga Oro, se desplaza a Murcia para afrontar la tercera sede de esa Liga Oro. Los entrenados por Ángel Ruiz, en este caso, se van a medir en dos partidos difíciles, a priori a las 11:45 al San Andreu y a las 2 de la tarde al Águilas. Ya digo, dos partidos complicados.
Más cosas, apunte también de atletismo.
Importante, porque más de 1.000 inscritos en las 5 competiciones autonómicas del sábado se van a poder dar cita en principio en Ríos Gueva durante 8 horas de competición ininterrumpida y luego en Salamanca. Concretamente, 1.000 inscritos para Ríos Gueva, donde habrá controles autonómicos y absolutos al aire libre, y todo pensando en lograr las mínimas de participación para los distintos campeonatos de España de Castilla y León, que se van a celebrar con cierta prontitud. Y luego, por otro lado, en la pista de atletismo de Salamanca, el campeonato de Castilla y León de marcha de invierno en pista, pero en categoría absoluta, donde va a haber por lo menos medio centenar de inscritos. Así que jabalina, martillo, controles, atletismo en todas las pruebas, en todas las actividades, especialmente por lo que nos afecta en la cercanía, a ver o a presenciar en Renedo.
Más cosas, Fundación Municipal de Deportes.
Bueno, pues el jurado de la 22ª edición del concurso de fotografía deportiva.
Me ha gustado mucho. Como no la, aquí no la podemos dibujar, no la podemos enseñar a nuestros oyentes.
Sí.
Invitamos a todos a que la vean.
Un joven halterofilista. La prueba de que el trabajo se llama AUPA. Observado por otra serie de niños desde atrás de la tarima donde este muchachito está elevando.
Bueno, te ha quedado bien el AUPA, ¿eh? Me daba a mí un poco de miedo, pero...
¡Upa!
Sí, te ha quedado bien.
Yo también tengo mi técnica. Bueno, entonces, el presidente delegado de la Fundación Municipal de Deportes presidió este jurado. Después de tantos trabajos presentados, en concreto 146, alguno realizado en Noruega, en Francia y en algún otro, en Indonesia, por ejemplo, que recuerde yo ahora, después de haber visto todos esos trabajos, pues el primer premio. Y repite, además, porque ya venció el año pasado, el autor del AUPA, que recibirá 1.000 euros y diploma como premio. El segundo será para Javier Arcenilla, con un trabajo de gimnasia rítmica. El tercero para Javier Fernández Ferreras, jugando un partido, es el titular. Y el cuarto premio para Juan Carlos Rodríguez Ramos, que se titula Cazado, con 150 euros y diploma. Todo esto se va a realizar en lo que corresponde a la entrega de premios, con homenaje, que no se olvide, a nuestro querido compañero Luis Laforga, fallecido hace algunos meses incluido. Bueno, pues la entrega de estos premios y el homenaje a Luis Laforga será el día 17 de diciembre a las 12:30 horas. Toma nota, 17 de diciembre, 12:30 horas.
Un poco mal a la hora.
Para mí sobre todo.
Un poco mal a la hora.
Porque luego a lo mejor no vengo.
Vale, pues me lo apunto.
Lo digo porque si tengo que hacer la presentación, que lleva siempre retraso con las autoridades, y no es una crítica, pero la puntualidad no es el mejor orden en nuestro país, pues luego veremos a ver.
A ver, déjame mirar el
martes 17, está la agenda llena.
Pero si es que además el martes 17 lo tienes completito. Que
claro,
te
claro, otro, a las 2:30 otra cosa.
Tienes sarao, tienes comida, tienes cena.
Hay una rueda de prensa por la tarde a las 8. O sea, que tengo el día... Ese ha sido el día donde todo confluye.
No te vemos el pelo. Venga, y cerramos con esa presentación de los cromos del fútbol base de Castilla y León.
Una colección de las verdaderas estrellas, así hay que decirlo, del fútbol base de Valladolid. Es una colección de cromos en la que han participado equipos de la capital y de la provincia, en la primera división infantil Alevín y Benjamín, y también en la pre-Benjamín. En el primer caso, 365 cromos, en el segundo, 277. Han participado 42 equipos de nuestra provincia, todos los nombres podríamos relatar, son súper conocidos. ¿Y dónde se pueden adquirir? Pues se pueden adquirir en los municipios de los equipos representados en esa colección, y además también en algunos pueblos de la provincia y, por supuesto, en los kioscos de la capital.
A verás tú.
Bueno, hasta una colección...
Hasta que te sale el cromo de tu hijo, de tu nieto.
Pero también puede haber intercambio.
La de sobre que vas a tener que abrir.
A ver, también puede haber intercambio, y entre todos los coleccionistas que terminen su álbum se van a sortear equipaciones del Real Valladolid, abonos para la próxima temporada, una PlayStation 4, vale la publicidad, y así como una tableta, que es lo que propugna la Real Academia Española. En lenguaje general, una tablet. Incluso aquel que lo desee recibirá su cromo a tamaño 29x40. Tú, hacer la colección de inmediato, Chus.
Muy bien, ayer estaba Carlito Suárez ahí con una sonrisa de oreja a oreja. No sabe nada. A nosotros no nos la pone, pero ayer bien que estaba allí, en la sede de la Federación de Castilla y León. El presi, que sabe dónde tiene que estar. Vamos a repasar las inferiores.
Now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
3 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Repasamos lo primero, la tercera división, grupo 8, jornada ya número 17. El Real Valladolid visita a la Cebrereña el domingo a partir de las 4 de la tarde. Y el Atlético Tordesillas recibe a la Virgen del Camino. En la clasificación, el Promesas arriba, líder 37 puntos. Y el Atlético Tordesillas, que ahora mismo es décimo, con 23 puntos. Regional preferente, grupo B, jornada número 15 en este caso. Repasamos también los encuentros de los vallisoletanos. El sábado a las 4 menos cuarto, Rioseco Navarrés, derbi. A las 4, Universidad de Valladolid, Carvajosa de la Sagrada. A las 4 menos cuarto y al domingo, Onzonilla, Villa de Simancas. A las 4, otro derbi, Mojados, Gimnástica Medinense. En la clasificación, el primero de los vallisoletanos, el Mojados, que es cuarto con 23 puntos. Quinto, el Villa de Simancas, también con 23. Novena está la Universidad de Valladolid, que tiene 17 puntos. Undécima la Gimnástica Medinense, que tiene 17. Duodécimos el Navarrés, con 16. Y en la parte baja, tercero por la cola, decimoquinto el Betis, 11 puntos. Penúltimo en descenso, el Rioseco con 10. Repaso también para los juveniles, grupo 5 en la división de honor, jornada número 15, el Real Valladolid, que va a jugar en Plasencia, en tierras extremeñas, el próximo sábado mañana a partir de las 6 de la tarde. En la clasificación, después de la victoria del pasado fin de semana, es tercero el equipo de Chuchimacón y tiene 27 puntos. Su rival es decimotercero, está en descenso con 12. No nos olvidamos tampoco de la Liga Nacional, en este caso el Grupo 3, jornada número 14, mañana a las 12, Real Valladolid B, Burgos, a las 4 menos cuarto, Sur Betis, también a las 4 menos cuarto, Calasanz Arces. Y en la clasificación, la Sur arriba, 35 puntos, líder, bajamos hasta la sexta plaza para encontrarnos al Club Deportivo Arces, que tiene 22, octavos el Betis con 16 puntos, duodécimo el Real Valladolid B con 14. Y el broche para los cadetes, jornada número 12 en la primera división regional. Mañana a las 11, Parque Sol Betis, derbi. A las 11 y media, Puente Castro Real Valladolid. A la 1 y cuarto, Unión Deportiva Sur Unami. Y en la clasificación, segundo el Real Valladolid con 27 puntos. Hasta la 11ª plaza nos tenemos que ir para encontrar al siguiente vallisoletano, al Parque Sol, que tiene 11. La Sur, 13ª, a las puertas del descenso, 6 puntos. En ese descenso, si está tercero por la cola, el Betis, que tiene también 6. 2 en punto de la tarde. Hacemos pausa y hablamos del 4 Rayas Valladolid.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es El Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
Naranjas El Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas El Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas El Murciano, te esperamos.
Convocatoria de Nissan e Ilomotor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Ilomotor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
¿No sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolid, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2. Reservas en el 983-372466. Del mercado a tu plato.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Dos y dos minutos de la tarde, hablamos del Cuatro Rayas. Lo primero, como estamos haciendo estos días, hablar del tema institucional. Ayer hubo reunión de la Junta Directiva y la verdad es que conclusiones bastante pocas, hasta el punto de que lo único que se ha sabido del tema ha sido a través de la red social Twitter, porque si no me equivoco, ni en la página web oficial del Balonmano Valladolid aparece absolutamente nada, ni un comunicado. Ni tampoco han transmitido nada a los diferentes medios de comunicación, ni en la rueda de prensa de hoy de Nacho, previa al partido de mañana en Guadalajara, se ha aprovechado para comentar algo al respecto. Nada, solo dos tweets, así que ya saben, si ustedes no tienen Twitter, el Balonmano Valladolid no les considera.
Me alegro que digas eso, porque esta mañana en la rueda de prensa yo he comentado ese detalle. Digo, no se puede informar desde este club a través de Twitter, porque evidentemente no todo el mundo se entera de lo que ocurre. Y en segundo lugar, no es procedimiento todavía actual, puesto que el club sigue el de los correos electrónicos
o informas dirigidos en todas
a toda
las
la prensa.
Vías, o no,
claro,
informas.
claro. Pero tienen uno habitual desde hace muchos años, que es el correo electrónico a todos los medios de prensa. A través de ahí lo vienen manteniendo. Pues entonces que no jueguen a varios frentes, porque al final termina claudicando lo que es la comunicación del club.
De hecho, bueno, bien lo saben nuestros oyentes, que nosotros cuando tenemos algún concurso importante o algo realmente especial, abrimos más vías que la de Twitter, ¿eh? Que sí es verdad que nosotros, no tengo por qué justificar porque nosotros utilizamos Twitter para recoger opiniones o porque no, pero sí es cierto que en este sentido para la interacción con el oyente a nosotros nos facilita mucho las cosas, y creo que al oyente también, pero evidentemente esto no tiene nada que ver con lo que comunique el Balonmano Valladolid al respecto.
Pero el Balonmano Valladolid debe de darse cuenta que todo el mundo está esperando que se diga cómo ha transcurrido la reunión de la tarde de ayer. Y son cuatro palabras, con decir que se han reunido, que difieren decisiones y que de momento calman las aguas porque el partido de Guadalajara está ahí a la inmediata, ya vale, y ya todo el mundo se da por enterado.
Eso es, han sido dos tweets en los que no se ha aclarado absolutamente nada, ¿no, Marco?
Exacto.
Me dice un oyente que lo han puesto también en Facebook.
Bueno,
yo no tengo Facebook.
Yo sí, pero no sigo
la cuenta.
No voy a
mentir porque no me gusta mentir nunca. Tengo uno para ciertas cosas por obligación profesional, pero no lo uso para absolutamente nada.
En fin, bueno, pues nada, pues vamos a esperar y no vamos a inquietar a nadie más todavía con esa serie de caminos hipotéticos que yo comentaba ayer. De momento se está cumpliendo el sendero que yo marcaba en segundo lugar en la mañana de ayer, si recuerdas, que es que el presidente tiene ganas de irse. Está cansado de no encontrar salidas positivas en virtud de lo que él desea y en virtud de las cosas que tiene el club pendiente. Ahora, además, se le acumula la decisión judicial sobre la despedida de Raúl Torres con contrato indefinido, que de momento la ha perdido el Balonmano Valladolid. Tiene pendiente la del doctor Fernando Ramos también, y obviamente todos los pagos que ya hemos descrito aquí en otras ocasiones. De modo que, de momento, vamos a tranquilizarnos todos. No es porque yo esté inquieto, aunque sea socio y todo lo demás, pero vamos a jugar a favor del partido del equipo en Guadalajara y nos vamos a callar con este tema, al menos yo, uh-huh. hasta que concurra la semana. Y la semana que viene puede haber alguna noticia,
bueno.
pero esperemos también cuál va a ser y de qué manera se hace satisfactoria, claro está.
Tengo constancia de que en el día de ayer hubo una reunión bastante importante al mediodía, una comida de reunión, entre personas que estarían interesadas en
ir a un proceso electoral
en
y
llegar a la presidencia del Balonmano Valladolid. Gente ya conocida de sobra, que ya
de los que se llaman que ya los antiguos del Balonmano,
que ya ha tenido intenciones hace no muy poco y que ayer se reunieron. Hubo alguna persona ausente que sería clave en ese proyecto, más con miras a la próxima temporada, pero se están barajando opciones e incluso podrían tener un respaldo privado detrás.
Bien, la reunión de ayer, que efectivamente ahora toma cierta vigencia, es una reunión frecuente que realizan, haya o no haya procesos de candidatura electoral, haya o no haya movimientos de crisis en el club, haya o no haya circunstancias que lleven a pensar que por ahí puede haber una candidatura prevista. Son amigos de pleno derecho, muchos de ellos, y frecuentan en muchos momentos la actividad de reunirse y de alternar, dicho en el buen sentido, con comida o con cena o con tomar dos cervezas amigablemente. Es evidente que si el presidente Óscar Simón decide a la postre marcharse, insisto, porque él no estaría en nada disgustado si se va con respecto a la presidencia del club, pero también ha sopesado que nadie tiene nada contra él y contra su figura como presidente en estas últimas fechas ni a lo largo del proceso directivo que él ha capitaneado. Lo que sí ha estado todo el mundo de acuerdo es que los socios, evidentemente, no se pueden mostrar conformes por la deficiente educación del presidente a la hora de tratar a los socios y por la inoportunidad del momento, el pasado lunes publicado, pero había un partido que se había jugado contra el Ademar de León y que le quitó todo el peso positivo que se podía haber extraído de esa victoria ante el Ademar de León, y además lo que hacía era mermar y crear inconvenientes ante el partido de Guadalajara de mañana por la tarde. Así que la calma, lo primero. Una persona vehemente como es Óscar Simón también sabe dar marcha atrás, y él lo ha hecho en más de una ocasión, y al final, no obstante, lo que sí subyace y yo sí tengo claro es que el presidente no está a gusto, y cuando una persona no está a gusto puede tomarlas de Villadiego de inmediato. Otra cosa es que tenga que meditarlo más y elaborar las cosas antes de irse de manera correcta. Y con
bueno,
esto termino de
sí,
este
terminamos,
caso.
De todas formas, repetimos lo que ayer publicó el Balonmano Valladolid, que fue: una vez finalizada la reunión de esta noche, el mensaje transmitido es: la Junta Directiva, por unanimidad, respalda, apoya la labor del presidente, le agradece su total disposición y le invita a olvidar su intención de dimitir. Eso es lo que
si no
ayer
dimite
comunicó únicamente el Balonmano Valladolid, que no cogió el teléfono de absolutamente nadie dentro de esa junta directiva, y de hecho hoy, como pueden comprobar todos en la prensa escrita, nadie informa sobre lo que ayer ocurrió en Huerta del Rey.
Incluso hoy por la mañana, más de uno no ha encajado de buen grado, todos los miembros de la prensa que estábamos allí después de la rueda de prensa de Nacho González, que el club no ha encajado de buen grado, que el club no haya hecho una declaración o haya subido al estrado de las ruedas de prensa
a
algún directivo a explicar, aunque solo fuera ese detalle, vamos a esperar, aunque solo hubiera dicho vamos a esperar, para no perjudicar al partido del equipo o para no perjudicar a nuestro equipo con vistas a Guadalajara. Y si el presidente continúa, también debe de rectificar las declaraciones que hizo dirigidas a los socios y a alguien más. Y yo soy socio.
Me dice un oyente que sí que algo que informa hoy el día de Valladolid, que algo dice, pero no he tenido oportunidad de leer el día hoy.
Pero no dice cuál ha sido la decisión.
Vamos a escuchar a Nacho González, porque vamos a empezar a hablar ya del encuentro frente a Guadalajara de mañana a las 6 de la tarde. Partido difícil, dice el entrenador del Cuatro Rayas.
Jugamos el sábado contra Guadalajara, Guadalajara allí, que allí además ellos han, yo creo que el único equipo que ha perdido en Guadalajara ha sido el Barcelona, y bueno, pues un partido muy complicado. Guadalajara ha hecho un muy muy buen equipo, ya les vimos aquí en pretemporada que todavía no estaban ni mucho menos conjuntados, pero bueno, ahora están a un nivel bastante alto, y yo creo que han hecho una primera vuelta. Quizá el primer partido que perdieron con Gijón allí en casa, pues ha sido ellos el único partido que han tenido un poco así, pero luego han tenido muy buenos resultados, incluso ganando a Logroño en su casa, y bueno, pues un partido bastante, bastante difícil.
Las palabras de Nacho González valorando la dificultad que supone el encuentro en Guadalajara. Y estas son las claves, en su opinión, del partido.
Yo creo que una de las claves, pues bueno, va a ser frenar un poco la primera línea de Guadalajara con un nivel goleador altísimo. Yo creo que su mejor jugador es Víctor Vigo, que consiguieron fichar después del desmantelamiento del Atlético Madrid. Pues bueno, han conseguido fichar a un jugadorazo como el Víctor Vigo, que lleva el ritmo del partido. Solo juega en ataque en principio, y bueno, pues él es un grandísimo central. Luego tiene laterales en los dos lados de mucho nivel y con muchísimo lanzamiento exterior. Entonces yo creo que ahí será muy importante que no estén acertados, que nuestra defensa pues les tendremos que salir a tocar, que la portería esté bien, y luego ellos defienden un 6-0 bastante duro, poco individual, y bueno, pues intentar tener paciencia para atacarle, y bueno, pues ir metiendo poco a poco los goles.
Y esto dice Nacho. Vamos a escuchar también al entrenador del 4, Rayas, hablar sobre los problemas que hay ahora mismo institucionales.
Estamos preocupados, pero bueno, nos mantenemos al margen, y lo que tenga que ocurrir pues ocurrirá, y ya está, no hay más. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, que es en el tema deportivo, y hacer todo lo posible porque nuestro trabajo esté bien hecho, y por conseguir o hacer todo lo posible, como he dicho, por conseguir la victoria.
Bueno, ya saben que el otro día Óscar Simón dijo que el hecho de que tan pocos socios hubiesen asistido al encuentro día del club en Huerta del Rey frente a De Mar León provoca que no haya dinero para pagar a los jugadores. ¿De esto qué opina el entrenador?
Bueno, a ver, yo creo que realmente para como ha estado el balonmano en los últimos tiempos, pues hemos estado al día pues hasta esta semana, que no se han hecho un ingreso, y bueno, que no es del todo. Bueno, yo creo que eso también lo tenemos que aceptar un poco, no con naturalidad, porque realmente pues como cualquier trabajador, como vosotros o como nosotros, pues lo que se trata es de cobrar, pero bueno, tampoco con una preocupación excesiva como si lleváramos 3 meses sin cobrar. Entonces, bueno, pues nosotros a seguir trabajando y a centrarnos en mejorar, a centrarnos en preparar un partido y a centrarnos en intentar ganar a Guadalajara.
No va a ser fácil el partido, Marco, pero está claro que tampoco lo era el encuentro frente a De Mar León.
No, y además incluso yo podría calificarle también de posible de victoria en caso de resultado positivo, de la victoria en el territorio alcarreño. El equipo vallisoletano sumaría 10 puntos que, tal y como hemos podido conversar esta mañana con Nacho González, sería una buena puntuación para terminar esta primera vuelta. Pero no podemos olvidar que ahí hay un equipo también muy potente, y muy potente en su casa, donde solo ha ganado, creo, el Fútbol Club Barcelona, y encabezado por un conocido de la afición vallisoletana como es Diego Moyano, o como dos buenos laterales de primera línea como Bozalongo o Iago Muiña. Se les ha lesionado el pivote en este partido de Copa del Rey disputado anteayer, que es Alex Abrao, pero aún así tienen también dos potentes extremos, Coque Fontela o Eduardo Rey, para poner la firma en los contraataques después de una rocosa defensa que es la que utiliza normalmente el balonmano Guadalajara. Así que deben estar atentos los de Nacho González, pero yo no descarto tampoco, aun conociendo las dificultades de ganar en aquel pabellón, no descarto que no pueda haber un resultado positivo. Se conocen bien unos y otros, y en esta Liga Asobal cualquier cosa puede ocurrir cuando los equipos no tienen una distancia notable con respecto a los otros en cuanto a plantillas. Sería un buen cierre, sin duda, para la primera vuelta, pero tampoco sería mal cierre con 8 puntos quedarnos en la clasificación. Evidentemente, habría que sumar otros 10 mínimo en la segunda vuelta, porque con 18 puntos se puede pensar en la calificación para la temporada que viene. Y a lo mejor, con menos de esa cantidad, realmente la espada de Damocles del descenso estaría más que cercana. En fin, pero no solo de Asobal vive la competición de balonmano en nuestra ciudad.
Eso es. Antes, ayer hubo eliminatorias coperas, ¿no?
Hombre, enhorabuena, enhorabuena a usted, porque hay equipos que aquí sorprenden y a ti te gusta eso de sorprender de vez en cuando.
Eso es.
Por ejemplo, el Barça venció al Villadaranda, el Sagunto al Ciudad Encantada, el Huesca al Guadalajara, el Balonmano Aragón al Puente Genil, el Anaitasuna al Cangas, el Granollers al Teucro, el Ademar queda eliminado por el Juan Fersa Gijón, y el Barça B elimina al Naturhaus La Rioja después de una prórroga y de lanzamientos desde 7 metros.
Hace dos meses el Chache dijo aquí, verás tú la broma,
hablamos de una
Barça
final,
empiece a pasar eliminatorias y le toque jugar contra el Barça.
El sorteo es el día 21 de este mes.
Qué bien va a quedar
luego lo veremos cómo quedan las eliminatorias.
Qué bien va a quedar la federación o Asobal o quien sea. Pero bueno, Ademar, ojito, que se ha metido ahora en dos problemas y en León no perdona. Entre la derrota de Valladolid y la derrota en Asturias, pues...
La eliminación coopera, sí.
Sí, sí, problemas. Venga, vamos con ese repaso, Marcos, si te parece, de las chicas y de... No, de los chicos de...
De las chicas primero, si te parece, por orden de categoría, en la división de honor plata femenina, el Aceitunas Oliver aplazó su partido hasta febrero con el Solla y Ciachapela, pero esta jornada va a tener que contender nada menos que contra el líder. El líder es el Mavi Nuevas Tecnologías, que tiene 14 puntos, está destacado, mientras que el Aceitunas Oliver está en quinta posición de la tabla con 6 puntos. Juegan en el pabellón polideportivo de la Arena a las 5 de la tarde del sábado, es decir, fuera de Valladolid. Y por otro lado, y en la categoría masculina de división estatal, de primera división estatal, hay un duelo universitario. Se disputó la semana pasada entre el Valladolid y el Ademar, vencieron los locales, y ahora a la Universidad de Valladolid le toca desplazarse hacia tierras navarras para enfrentarse al Huarte. Por otro lado, el Gran Canaria Ingenio recibe al Balonmano Delicias en tierras insulares, y atención al duelo, al importante compromiso que el Gerovida Arroyo va a tener este fin de semana, 8:30 de la tarde en el Polideportivo Municipal de La Flecha, recibiendo al segundo de la tabla, que no es ni más ni menos que el filial del Balonmano Valladolid. Hablo del Viveros Erol Balonmano Nava, donde juegan David de Diego, el guardameta que también fue repescado para dos encuentros por el Balonmano Valladolid, o Roberto Pérez, o Nico López, en fin. Y ahí está. Y el Gerovida Arroyo hace un llamamiento también para la recogida de alimentos no perecederos este sábado, coincidiendo con ese partido ante el Balonmano Nava.
Un abrazo, hasta el lunes.
Allí estaremos.
2
hasta el lunes.
2:19 nos vamos al básquet con Marlo Carracedo. Sí, 20 minutos de la tarde. Hablamos de básquet en directo marca Valladolid. Marlo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Chus.
Partido el próximo domingo, 12:30 en el Palau frente al Barça. Difícil, pero no imposible. Ya lo demostró el mismísimo Club Baloncesto Valladolid hace una temporada con Roberto González a la cabeza.
Ese yo creo que es el mensaje, ¿no? Que la temporada pasada pues se pudo. Son partidos que se dan una vez cada mucho tiempo, que tienes que tener suerte, te tienen que entrar. El año pasado tuvimos el factor Sinanovic, que surgió por sorpresa, pero no hay que ser derrotistas, y sea quien sea el rival que hay enfrente, pues siempre hay que salir a ganar, porque si no, no se sale.
Sí, sí, ¿no hemos hablado tú y yo esta semana? ¿Qué te parece el nuevo?
Pues yo le he echado un vistazo, como siempre, haciendo esa pequeña labor de scouting y de intentar ver algún vídeo, y Yo, sinceramente, para lo que quiere Casas, él dice que viene como cuarto pívot, quiere que sea un 5, pero yo no le veo... Es un jugador fuerte, pero quizás para la posición de pívot le veo un poco pequeño, no le veo muy...
Lo ha dicho hoy Casas en rueda de prensa, sí. Precisamente eso, que no era...
Sí, además es que no concuerda con lo que se pide de un pívot. Es un jugador mucho más rápido, que yo le he visto botar bien, no para la posición de 3, pero yo creo que es un 4 al uso, nunca un 5.
No me digas por qué, hoy Casas estaba, no sé, muy muy contento, ¿no? Has escuchado la rueda de prensa y sí que ha tenido alguna gracieta incluso, que ha despertado las risas en los presentes cuando acostumbra a la seriedad máxima.
Sí, hoy le hemos visto contento, pero yo creo que contrasta ese humor que tenía hoy Casas con... Él siempre lanza mensajes muy positivos de cara a los partidos, sean cuales sean las circunstancias, se vaya un jugador, pase lo que pase. Siempre tiene un mensaje positivo y siempre habla de cara al partido, para competir. Y hoy sí que a mí no me ha gustado el discurso de Casas en la rueda de prensa porque... Le he visto muy muy derrotista, diciendo que contra el Barça no tienen armas, que...
Sí, puede ser, sí.
Dando por perdido el partido antes de tiempo, y yo creo que ese no es el mensaje que debe lanzar a los jugadores.
Bueno, vamos a escuchar precisamente al técnico catalán del Club Baloncesto Valladolid. ¿Está preparado o no está preparado su equipo para ganar al Barça?
Sí, es la situación típica, ¿no? Bueno, las opciones de ir a Barcelona por donde pasan las hay. Bueno, es una pregunta, es una comparativa con pocas respuestas, la de siempre, ¿vale? Pero también nuestra circunstancia es un poco la que siempre os comento. Ahora mismo es más cómo competimos con nosotros mismos. Pasa un poco por allí, para luego poder decir, bueno, ¿y qué posibilidades hay? Bueno, pues, sobre todo, el planteamiento es nuestra mejora, nuestro trabajo, y el centro y este foco que os comento es el registro que yo pienso básicamente a la hora de jugar contra Barcelona y después viene lo demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a eso. Ayer llegó el otro jugador que ya pueda ayudarnos, a ver si transfiere definitivamente el transfer, ya nos puede ayudar y entrarlo, y bueno, y seguir en este sentido, en este sentido sí lo tenemos claro, y en ese sentido es donde nos vamos a ubicar.
Y vamos a escuchar también a Casas hablar sobre precisamente ese nuevo jugador que tiene a su disposición, Svetinović. Esta es su opinión.
Bueno, yo espero frescura, yo espero que sea un jugador refresh, se llama en inglés, fresco, un jugador que viene con muchas ganas. La verdad es que viene con muchas ganas, un tío muy joven. Todos vienen con ganas, ¿eh? Luego algunos se van, pero también con ganas, ¿no? Pero en serio, ¿eh? No. espero buena predisposición, positividad, intangibles, que sume, que aporte buen carácter, positivismo. Esto es importante ahora mismo para el equipo. Un tío que lo tenga muy claro, ¿no? Y por lo que ayer vi, hablé y ha venido, valoro mucho eso y espero eso de él. Después, a nivel de juego, hombre, es un tío que se pelea. Es un tío, no es un jugador de unas grandes dimensiones, pero es un jugador, desde mi punto de vista, y espero eso, guerrero, que va a entender que tiene que ayudarnos en defensa, con sacrificio, con rebote. Eso lo necesitamos, ¿eh? Y la verdad, esa expresión es la primera impresión que ayer tuve y es la impresión por la que creímos que su fichaje era una buena opción.
Le preguntaba también nuestro compañero a Ricard Casas si es frustrante el pensar solo en competir, no en ir a ganar, sino en el hecho de que el equipo pues compita semana tras semana, y que eso muchas veces se da por presupuesto. Esto respondió Casas.
Bueno, es tal como lo veo yo, es la situación que se da. Frustración no, handicap, a lo mejor sí, bueno, handicap sí, porque hemos cerrado el equipo ayer y significa un handicap, y no estar en la regularidad, en la claridad que yo tengo de la regularidad del juego, pues es un handicap. No lo tienes que pasar a frustración, porque la frustración te frustra, ¿no? El handicap te obliga a afrontarlo y a superarlo. Y en este aspecto lo tenemos que ver más como un hándicap o como hándicaps que como frustraciones. Para estar positivos, porque esta no hay otra, o sea.
Hay que recordar que en la rueda de prensa de ayer de presentación con Cuatro Rayas, la colaboración del Club Baloncesto Valladolid con la bodega de Rueda, Juan Vela vino a decir que Ricard Casas tenía su máxima confianza, que era un entrenador a largo plazo, que aunque el equipo estuviese con una victoria casi eternamente, Ricard Casas iba a seguir siendo el técnico del Club Baloncesto Valladolid. Por eso hoy le hemos querido preguntar a Ricard Casas si trabaja sin presión, y esto respondía.
Yo ahora os lo digo muy sinceramente, o sea, lo que comentó presidente Juan, ¿no? Yo me siento súper confiado y ayudado en lo que el tema deportivo se me ha delegado. Entonces esto me permite, yo estoy al 100% ahora mismo muy poco expectante de nada, solo estoy muy metido en lo del equipo, ¿vale? Entonces agradezco eso porque es la confianza que se me ha dado y a la que yo voy a responder, sin ninguna duda, pero que no tengo situaciones expectantes de cuál es mi situación más que la de cuál es la situación del equipo. Ahí estoy completamente enfocado y es bueno, ¿no? Que porque así es en el día a día, la confianza y la ayuda que se me da en todo lo que se puede, ¿vale? Que no es poco. Y bueno, pues yo lo que sí estoy es completamente identificado y al 100% en nuestro proyecto. Y ahora mismo no disfrutando mucho porque las cosas no acaban de salir al nivel que me gustaría, pero estoy tranquilo y no puedo perder nada de energía en parámetros que me dispersen porque tampoco es el caso.
Las palabras de Ricard Casas sobre ese trabajo que hace y que él no piensa en lo que pueda ocurrir con su puesto en el banquillo. Se ha hablado mucho también de la discusión el otro día sobre el parquet de Pisuerga en el encuentro frente a Juventud Marlo, una discusión entre Marcos Sukaumu y Nenad Sinanovic, que hoy Casas ha confirmado y no ha tenido pelos en la lengua a la hora de reconocer que no había quedado solo en el parquet, ¿no? Que a él estas cosas no le gustan.
Sí, lo ha dicho, pero yo creo que tampoco es algo que tenga que ocultar, porque aunque trascienda luego al vestuario y no se quede en el parquet, pues yo creo que son cosas que pasan y que pasarán y creo que incluso deben pasar, porque ahí es donde se mide la tensión que tienen los jugadores y ese hambre por ganar y no pues conformarse con las derrotas y demás.
Pero ha venido a decir Ricard Casas, vamos a escucharlo, que estas cosas a él no le gustan mucho.
Esto no puede pasar, esto no es positivo, esto no ayuda, es una situación comentada. Después, no es una situación que se haya dejado ahí de cualquier manera. ¿Son cosas que pasan? Sí, hay que darles la relatividad. A lo mejor son dos buenos amigos esos que se pelean cuando están trabajando, ¿no? Bueno, ni una cosa ni otra, pero sí que son aspectos que a mí no me gustan. Por lo tanto, los recrimino, no los considero positivos y no los quiero. ¿Que se dan puntualmente? Pues entonces pueden darse, eso sí, porque son acciones, son reacciones, ¿vale? Pero no son las que nos gustan y luego las recriminamos.
Lo tiene claro Casas. Vamos a escuchar también uno de esos momentos de mucha risa que ha tenido lugar hoy en el Polideportivo Pisuerga, en la sala de prensa, cuando se le preguntaba si hay más esperanzas porque quizá el Barça no esté pasando por un buen momento actualmente. Y esto dice el técnico del Club Baloncesto Valladolid.
Sí, claro, ¿vale? Pero a partir de nuestra propia esperanza, ¿vale? Yo creo que hay poca comparativa en ese partido. Es una situación donde su situación no tiene que generar comparativa, porque nosotros también tenemos la nuestra, que no es más fácil. Entonces, no sé hasta qué punto, si nosotros estuviéramos mejor, estuviéramos más, no digo hubiéramos ganado más partidos, porque también hubiéramos podido ganar uno o dos partidos más de los que llevamos, y estaríamos haciendo el árbol de Navidad, ¿me entendéis? Ese triple, bueno, esas opciones de juego, pues podríamos estar con dos, si así fuera, o estuviéramos con otro más, entonces sí que a lo mejor dices, que es un momento que a lo mejor, que no estamos mal, que estamos animados con lo que llevamos hecho, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero no es tanta esta situación ahora mismo.
Y por último escuchamos a Ricard Casas hablar de lo que destaca del Fútbol Club Barcelona, el equipo culé.
Bueno, claro, de destacar muchas cosas, porque muchos jugadores ahora han recuperado a Olesón, que ayer jugó. Entonces, hay muy buenos, tienen dos doces ofensivos muy buenos. Dos tíos que son muy difíciles de parar, y evidentemente, pues, su capacidad física dentro de la zona, pues es grande, es potente, y ahí me preocupa mucho, porque esa capacidad disminuye la nuestra, que es el tema otra vez referido del rebote.
Bueno, pues las palabras de Casas hoy en rueda de prensa, una temporada más a la heroica, ¿no? Al Palau, Marlo.
Sí, eso es. Yo es lo que decía, que bueno, hay que afrontar el partido pensando que lo vas a ganar. No puedes ir ya antes de empezar pensando que no puedes hacerlo. Y bueno, hemos escuchado ahora a Casas que sí, decía que hay que ir allí pues no pensando en cómo está el rival, sino teniendo unas esperanzas propias de ganar. Pero es que antes cuando le preguntaban por... No lo hemos escuchado, pero bueno, le preguntaban por las armas que tiene el Club Baloncesto Valladolid para vencer a este Barça, y decía que muy pocas. Entonces, bueno, yo creo que si vas así, sí que es verdad que bueno, analizas que el equipo donde está flaqueando más es en el rebote, y miras la plantilla del Barça y ves ahí abajo a Tomic, a Nachbar, a Dorsey, a Lampe. O sea, es un potencial yo creo que muy alto, y bueno, si no fuera porque no están cuajando bien, sería de los, vamos, yo creo que de las pinturas más fuertes de Europa.
Décima jornada en la Liga Endesa ACB, a las 7 de la tarde mañana sábado, Estudiantes Tenerife y Cajasol Bilbao Basket, además del Valencia UCAM Murcia. A las 8 y cuarto, Guipúzcoa Basket Unicaja, 12 y cuarto del domingo, Juventud Baskonia, Herbalife Gran Canaria, CAI Zaragoza, Real Madrid, Obradoiro, 12 y media, lo del Club Baloncesto Valladolid en el Palau, ya a las 6 de la tarde del domingo, cierra esta jornada número 10 en la Liga Endesa CB, el Fuenlabrada recibiendo a Manresa, a la Bruixador. No sé con qué te quedas.
Pues yo creo que habrá que estar atento a los enfrentamientos de los equipos de ahí abajo. Hay partidos interesantes porque Estudiantes se mide a Tenerife, dos equipos que están uno con dos y otro con tres victorias. Fuenlabrada al Abruisador. En fin, son partidos que hay que mirar porque bueno, de esos partidos depende que el Club Baloncesto Valladolid no se descuelgue, porque hay que partir con que esta jornada, pues eso que decíamos con el fútbol la semana pasada, que hay que ir pensando que puedes ganar, pero bueno, es ya un partido
no
que
es
marcas.
Una victoria con la que puedas contar en
eso
ningún
es.
Caso.
No puedes contar, por eso hay que estar pendiente de que los de abajo pierdan y no descolgarse.
Está claro. Primera, además de los dos partidos consecutivos que va a tener lejos del Polideportivo Pisuerga al Club Baloncesto Valladolid. El siguiente será frente a Iberostar Tenerife, pero ya tendremos tiempo de hablar de ese encuentro. Gracias, Marlo. 2:34. Vamos a hacer pausa, la última de este directo Marca Valladolid de viernes, y nos vamos al fútbol. Tenemos que escuchar a Patrick Ever, tenemos que conocer al Celta, tenemos que cerrar el Pucelano Anónimo. Muchas cosas y muy poco tiempo.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Ya está aquí, ya llegó la nueva sidrería asturiana, el Topín Fartón. Descúbrela en La Flecha, con gran variedad de carnes a la brasa y menús diarios con tres platos desde 9 euros. Sí, sí, tres platos. Y por supuesto la mejor sidra escanciada en el Topín Fartón, en la calle Júcar número 27 de La Flecha, 983-406626.
Convocatoria de Nissan Eilo Motor para los partidos de esta temporada en la Avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan Eilo Motor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
Naranjas el Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas el Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas el Murciano, te esperamos.
no sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2. Reservas en el 983-372466. Del mercado a tu plato.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Subidos en un Nissan Daylo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. Casi 37 minutos de la tarde, hablamos de fútbol en directo Marca Valladolid, un viernes un poco raro en la actualidad del Pucela porque no hay partido hasta el próximo lunes a las 10 de la noche en el nuevo estadio José Zorrilla. De todas formas, qué partido, porque el Real Valladolid va a recibir al Celta en lo que es una final anticipada en la lucha por la permanencia. Queda mucha temporada, queda mucha liga, pero sería aconsejable, recomendable ganar el partido del próximo lunes, frente al equipo Vigues. Javier Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, Chus, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, te saludábamos ya antes cuando estabas en los anexos al término del entrenamiento de este viernes. Cuéntanos un poquito, novedades, detalles, actualidad. Pulsamos F5 en el Pucela.
Eso es, detalles. No apareció Rama un día más. Ya lleva 2 semanas de baja el jugador de Albania.
Sí, lleva 2 semanas exactas, creo, porque fue el viernes antes de viajar al Bernabéu, ¿no?
Sí, eso es. Lleva 2 semanas, molestias, no termina de ir para adelante. Veremos cómo va evolucionando. Del resto han estado todos, inclusive Rueda, que no se entrenó el último día, el miércoles, al mismo ritmo que sus compañeros, sin ningún tipo de problema. Han estado Pape y Amaro del filial, y un entrenamiento que se ha basado más en jugar espacios reales, algo que Juan Ignacio no suele hacer, por lo menos a puerta abierta. Partido a espacio real, 11 contra 11, y ha probado 2 11. Uno de ellos, a lo mejor para circunstancias, porque jugadores son los que tiene, era un 4-3-3, que estaban Víctor Pérez, Álvaro Rubio y Baraja en el medio campo, y arriba Manucho, Larsson y Osorio. Quizás puede ser una probatura por quiere jugar así, o quizás puede ser por lo que digo, que no tiene más opciones y los jugadores que tiene son los que tiene y son sus características y no quiere cambiarles de posición. Enfrente un equipo normal con un 4-2-3-1, con los que era media punta, muy intenso, presionando muy arriba la salida de balón. Estaba percutiendo sobre eso Juan Ignacio durante mucho tiempo durante el entrenamiento, diciendo que lo importante es la actitud, que hay que ir. A Manucho le ha presionado mucho, diciendo que tiene que cerrar más el pase del central. Un poquito porque eso, porque el Celta juega un poquito así, saca desde abajo la jugada atrás, de abajo arriba, tocando el balón todas las líneas. A lo mejor lo que quiere Juan Ignacio es cortar ese juego para intentar jugar más a lo que quiere Valladolid. Presión muy arriba, muy intensa, y que Celta no esté cómodo y así por lo menos intentar crear ocasiones de gol. Cuanto más arriba se recupere el balón, es así, cuanto más arriba coges el balón, lo recuperes, más fácil llegar a la portería rival. Si lo recuperas el balón, si la tiene Mariño o Jaime, que juega de los dos, es mucho más complicado. Si lo recuperas en 3/4, va a ser mucho más sencillo hacer una ocasión.
Ajá. ¿Sí? Muy bien. cosas que nos interesan. Jesús Rueda, bien, ¿no?
Sí, sí. Ha estado espectacular al corte. Ha habido un par de acciones en las que se quedaba solo Javi Guerra para marcar gol y ha ido por detrás muy, muy rápido. Juan Ignacio le ha alentado y le ha dicho: eso es lo que quiero, Jesús, es lo que quiero verte. Porque quizás este año Rueda está un poco más flojo en el corte que lo que mejor realmente el año pasado tenía. Esa colocación, ese sentido táctico que él tiene. Hoy ha estado otra vez espectacular, ya te digo, Juan Ignacio muy encima de él, como que quiere recuperarlo sabiendo que...
¿Cómo nos contaste que le había llamado?
Mr. Corte.
Alguien.
Sí, es que Juan Ignacio cuando está muy activo es un señor, a mí me hace mucha gracia porque es pica mucho a los jugadores, a Omar le dice, vamos cielito, porque Omar tiene feño y no pronuncia las Cs correctamente, es un chico que... Motiva mucho al grupo, está muy encima de los jugadores y les pone motes, les pica, a Verdi se le pica muchísimo también, porque para que intente encarar, para que no tenga miedo a encarar, que muchas veces Verdi parece ser que es un chaval un poquito decir, intermitente, quiere que sea regular, que intente hacerlo eso. Entonces ha estado muy encima de los jugadores, parando un par de veces para también, ya digo, la intensidad de la presión, para presionar arriba, la línea es muy arriba, para intentar recuperar el balón arriba.
Me gustan estos apuntes.
Eso es.
Lo estás dibujando muy bien. Óscar y Víctor, nos lo contabas, has visto mejor a Óscar y a Víctor con un poquito más de precaución, ¿no?
Sí, esto es, como siempre digo, visión personal. Yo lo que transmite Óscar transmite una seguridad cuando juega, cuando coge la bola, que es lo que es. Que la tiene...
O sea, que estás viendo a Óscar como si no hubiese estado lesionado.
Eso es, que la tiene Óscar y es como que hay una luz que le sigue a él. Que todo ve todos los pases fáciles y a Víctor le veo bien, pero quizás cuando va al corte, cuando va al choque, como que le falta esa confianza de que iba sin jugar básicamente 6 meses. Esa confianza, ese temor a que, y si otra vez me pasa. Entonces a Óscar le veo como que no ha pasado el tiempo en él y a Víctor le veo un poquito más tímido, vamos a decir. Uh-huh. De ahí a lo que ve el entrenador es otra cosa. Yo personalmente también creo que a Víctor hay que guardarle un poco más y le voy a guardar un poco más porque viene de una rotura completa del peroné. Entonces creo que va a ser un poquito más diferente. Y Óscar le veo que él quiere jugar, está convencido y yo estoy seguro de que Óscar va... Ya suelto aquí la noticia. Óscar va a tener minutos el lunes. Y lo de Víctor lo veo más complicado.
La noticia no, la opinión.
La opinión. No. Yo directamente ya digo que esta es la noticia. Óscar va a jugar el lunes. Y si no juega, debo decir, Juan Ignacio, ¿qué más has hecho? No, yo lo veo así, ¿eh?
Bueno, ha hablado Patrick Ebert, ¿no?
Sí, es que, bueno, cuando habla Patrick Ebert es todo, también es un jugador diferente, como es Ebert. Le hemos preguntado porque ha saltado una noticia en cachomercato.it, la podéis leer, luego sube el enlace a Twitter, no os preocupéis. Ha subido la noticia de que Florentina, Wolfsburgo y Lille...
Que ponga la gente en Google Calcio Mercato,
sí, Calcio Mercato. O Ebert Florentina y lo podéis encontrar. Es una pequeña reseña, si no lo entendéis, yo soy italiano, yo la puedo traducir. Vamos, viene a decir que Florentina, Wolfsburgo y Lille están interesados en el jugador alemán. Y claro, le hemos preguntado un poquito a Ebert por eso, por la temporada, pero sí, eso, cuando le preguntas a Ebert por su contrato,
por su futuro.
Por su futuro, él responde siempre con una palabra española, que es no. Ya está. Él te dice no.
¿Qué quiere decir? Todo a la vez, ¿no? Quiere decir, no quiero hablar, no hay nada y no sé nada.
Le preguntas, ¿has escuchado algo? No. ¿Hay un tipo de interés? No. ¿Vas a hablar de...? No. Entonces, no aclara nunca lo que quiere decir o lo que no quiere decir. Pero bueno, lo que ha venido a decir Ever hoy es que hay que correr. Ha dejado un par de darditos, quizás, ¿eh? Que todo el mundo debe correr igual, que el que no quiera correr, que le diga entrenador el que no quiere correr y que le saque de equipo, y que no importa la posesión y jugar bien, que lo que importa es ganar.
A ver, ¿y cómo sería en italiano que a estos equipos les interesa Patrick Ebert?
Uy, madre mía, me voy a salir en un brete.
¿Lo ves? Lo sabía, por eso te quería pillar. ¿Qué? 2:43, vamos a escuchar a Patrick Ebert.
I'm not... I don't know... I don't want to speak with other teams in this moment. I'm here, and it's a difficult job this year, and I want to give all my best, and yeah, this is where my head is for, not for this summer or for the winter, it's now I'm here.
Dice que no va a hablar con ningún otro equipo ahora mismo, que tienen por delante un trabajo muy complicado en este año en el Real Valladolid, y que su cabeza está centrada en eso, en conseguir el objetivo, no en lo que va a ocurrir en verano.
Trabajo complicado, que el lunes tiene una prueba de fuego con un partido importantísimo, ¿no? Contra el Celta.
Game is important in this league, and yeah, we have in my opinion not so much point. We need to win, like this game is important, the next game is like every game is important, and now I'm happy this Victor and Oscar is back, and I think a lot of players have now more self-confidence in this very important player for us, and yeah, I think they will help us to get our points.
Dice que es de los que piensan que todos los partidos de la liga en esta liga son muy importantes, como el del lunes. Está satisfecho, está contento por el regreso de Víctor Pérez y Óscar. ¿Cree que eso ayudará al resto de jugadores a tener más confianza en nosotros mismos? ¿Y cree que ayudará al equipo?
Se ve que este año entrenas duro, como siempre, pero en el campo no se te ve igual que el año pasado. ¿Por qué?
You are training very hard, like always. I don't know. We are searching for the answers, but I think it's important to train hard. But we need to run in the game 90 minutes. Every player needs to run. If just 9 player run, you have no chance to win. And every player need to think about if he give everything for the team and for the club. And if it's not like that, then he can go to the coach and can tell them I don't want to play.
Dice que el entrenador considera que el corre durante los 90 minutos, pero que es algo que tienen que hacer todos los compañeros, que si alguien considera que no corre los 90 minutos, pues debería decirle al entrenador que no, y decirle que no quiere jugar.
¿Cuáles son los problemas que él cree que tiene el equipo?
I think not every player is in his best mood in this situation. I think we need to win one game, so we need to have self-confidence, and if we not, we need to make pressure on the other team and need to fight 90 minutes, and we need to score goal and don't get goal in the back. So this is important in soccer. It's not important that we play that it looks good how we play. It's important that we win, and it's not important if we have position like 70%. It's important that we win the game, and in my opinion, this is very important for the club. And I told at the beginning of the season it will be difficult, and now we are in a situation and we have just 12 points, and it's hard, but we can reach our goals if we train every day hard and run in the games like hell.
Él ya comentó al principio de la temporada que estaba seguro de que iba a ser una temporada complicada, y ahora estamos realmente viviendo ese momento. Es consciente de que va a ser duro, pero si corremos fuerte durante los partidos y luchamos, pues conseguiremos el objetivo.
¿Hay alguna posibilidad de que continúe aquí el año que viene cuando acabe su contrato, que renueve?
My contract in this moment is about that we stay in the league.
No, ahora no es momento de hablar sobre su contrato. Ahora lo importante es lo que sucede en la liga.
Bueno, pues ahí están las palabras de Patrick Ebert. Aprende inglés con los jugadores del Club Baloncesto Valladolid, y en algún caso también en el Real Valladolid. Todos aquí en directo marca.
Todos. Está bien, ¿eh? Yo lo entiendo bien a Patrick Ebert en inglés.
Sí, ya.
Yo sí, estaba ahí.
No te la vuelvas a jugar.
Que no, ahora sí que sí, ¿eh? Con inglés me la juego.
No te la vuelvas a jugar, pero bueno. A ver si recupera, ¿no?, su máximo nivel, sí. y se enchufa un poco Patrick Ebert también, al igual que el resto de sus compañeros, que bueno, yo creo que sería tremendo, ¿no?, contar con todo lo que aportó el año pasado.
Yo estoy con él cuando dice que no importa su contrato en este momento, importa que este año dé el máximo que tiene, que juegue otra vez bien, que sea ese Ebert que crea ocasiones, que al equipo rival le hace dudar, porque siempre cuando Ebert está bien, tiene esos dos perfiles, derecha e izquierda, nunca sabes por dónde te va a encarar, te la puede poner, la puede directamente pegar a puerta. Este año Ebert no es lo mismo, y cuando no es lo mismo, mismamente los compañeros se dan a él y sabes que no va a estar al 100%, o que no está, quizás es problema mental o no. Yo no quiero pensar, como decíamos hace dos semanas en la tertulia, que es cosa de que él no quiere. Creo que es cosa de que él quiere, pero por alguna extraña razón, sea mental o sea física, no está llegando. Uh-huh. Entonces yo quiero pensar de que aquí a final de temporada Ebert va a estar con el equipo y va a darlo todo lo que tiene. Y después de ahí en junio ya se verá lo que pase con él. Si se va, pues una palma de la espalda y muchas gracias, porque han sido dos años muy buenos. Si al final él se quiere quedar y para el club está bien renovarle el contrato, pues mucho mejor, porque es un jugador espectacular.
Jornada número 16 en la Liga BBVA, que arranca esta noche y que se cierra el lunes con el partido de Zorrilla. Hoy a las 9 en el Ciudad de Valencia, Levante-Elche. Mañana a las 4, Osasuna-Real Madrid. 6 de la tarde, también sábado, Rayo-Granada. A las 8, Barça-Villarreal. A las 10 de la noche, Málaga-Getafe. A las 12 del domingo, Almería-Español. 5 de la tarde, Real Sociedad-Betis. 7 de la tarde, Sevilla Athletic Club de Bilbao. 9 de la noche, Atlético de Madrid, Valencia Club de Fútbol. Y el lunes lo nuestro. Un partido que sí o sí hay que ganar. Mañana sí. Va a ser la rueda de prensa de Juan Ignacio, ¿no? Después de un entrenamiento a puerta cerrada.
Semana extraña donde se mueven los entrenamientos. Llega a ser el sábado. Sábado, rueda de prensa de Juan Ignacio. Después, entrenamiento, como tú dices, a puerta cerrada. Y domingo también entrenamiento en los anexos. Pues si alguien quiere ir a verlo, está bien, es un día no festivo. Podemos ir con los niños ahí, animar un poquito al equipo, a darle esa energía positiva, esa dinámica buena, y a ver si el lunes volvemos. Supongo que la convocatoria
después de la sesión de reactivación
el lunes,
habitual del lunes, y después decirla. El equipo se va a comer y demás.
Sí.
Vamos a conocer un poquito más al Celta. Rafa Valero, compañero en Vigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Un placer charlar contigo.
Igualmente.
Recuperando efectivos, Luis Enrique, ¿no?
Pues sí, bastantes, la verdad, porque el pasado fin de semana en el partido copero ante el Athletic Club de Bilbao no pudieron participar en ese encuentro, aunque hubo mucha rotación, tanto Fontás como Augusto Fernández, ambos futbolistas ya comenzaron la semana entrenando con el grupo. En el caso de Andreu Fontás se incorporaba en el día de ayer, pero desde el día de ayer ambos futbolistas, tanto el internacional argentino como el ex futbolista del Fútbol Club en Barcelona, ya tienen el alta médica y podrán jugar en Valladolid este próximo lunes. Mientras Borja Ubiña, que estuvo lesionado con una pequeña fractura en el cuarto dedo del pie derecho, sufrió un pisotón en el entrenamiento del martes y ayer por precaución no trabajó con el grupo, pero ya lo ha hecho en la mañana del día de hoy, por lo tanto, en condiciones normales, el capitán también va a poder estar en el partido de Valladolid de este lunes, como decimos. Y la única duda, pero yo creo que ni tan siquiera es duda, es que en el entrenamiento de esta mañana, y digo de esta mañana porque hay doble sesión hoy de entrenamiento para el Celta, trabajarán también esta tarde a partir de las 4, no ha participado Álex López, está pasando por un proceso gripal, se ha tenido que quedar en cama. Esta tarde tampoco va a entrenar, pero se espera que mañana ya pueda participar con sus compañeros y, aunque mermado físicamente, pueda viajar el próximo domingo. Es decir, la enfermería estaría vacía, no hay jugadores lesionados y, salvo Samuel, lesión de larga duración, lleva 5 meses en el dique seco en la defensa central y no recibirá el alta médica hasta el próximo mes de enero, hasta el próximo mes, pues el resto de futbolistas están disposición de Luis Enrique, como digo, para viajar este próximo domingo.
De ánimo, Rafa, ¿cómo está el equipo? No sé si allí se le da tanta importancia como aquí al partido. A fin de cuentas, el Celta sí que tiene 3 puntos más que el Real Valladolid, que puede sonar poco, pero que a estas alturas de temporada, pues bueno, cualquiera los pillara.
Sí, yo creo que se le da mucha importancia a la parte final en general del año para el equipo céltico, porque entienden que los 2 últimos partidos de este 2013, en Valladolid el lunes y posteriormente en Balaídos el domingo siguiente ante Osasuna, son partidos ante rivales directos, ante equipos que van a estar con el Celta en la lucha por la permanencia, y se le da vital importancia tanto al partido, al desplazamiento a Valladolid, como al encuentro ante Osasuna. De ánimos el equipo está francamente bien, porque el Celta estaba funcionando fuera de casa, estaba ganando partidos. Bien, es cierto que todos ellos en Andalucía, fuera de esta comunidad autónoma, no ha ganado ningún encuentro, pero en Andalucía ganó los 3 que disputó y tenía el hándicap o la pega de que en Balaídos no conseguían buenos marcadores. Bueno, pues se ganó Almería en Balaídos hace 2 semanas, se ganó hace una semana en partido copero el Athletic Club de Bilbao. Entonces esos fantasmas que rodeaban al equipo como local también parecen haberse despejado, y en ese aspecto pues hay optimismo, hay ánimos de finalizar bien el año con buenos marcadores para irse al parón navideño, pues con un colchón, aunque pequeño, pero un colchón con respecto a la zona de descenso, los 3 últimos clasificados.
Uh-huh. Es buen visitante este Celta, ¿muestra una versión diferente a la de Balaídos?
La verdad es que el Celta juega prácticamente igual, lo veréis el próximo lunes, como local que como visitante, ¿no? Es un poco el ADN también como técnico de Luis Enrique, y una filosofía muy Barça de jugar con un 4-3-3, de ir a por el partido desde el primer minuto, de no renunciar absolutamente a nada, tanto cuando juega en Balaídos como cuando juega como foráneo. Bien es cierto que de los 15 puntos que hasta el momento tiene el Celta, 9 de ellos los ha conseguido como visitante, es decir, que a día de hoy el Celta es más temible cuando viaja que cuando juega en Balaídos. Y en todos los partidos que ha disputado este año Chus como visitante, a excepción de Getafe, que fue una auténtica hecatombe con muchas rotaciones por parte de Luis Enrique, que el equipo en ningún momento llegó a disputar el partido, en el resto de encuentros que ha disputado este año fuera de Balaídos, o bien ha ganado, o aunque haya perdido, ha estado metido en el partido hasta última hora peleando por la victoria.
Sí, Rafa, hablando un poquito de Luis Enrique, aquí en Valladolid, en la prensa, no sé, es curioso que siempre, o casi siempre, entrena puerta cerrada. ¿Cómo lleváis allí la prensa? ¿Cómo se lleva ahí el ambiente con eso?
Pues mira, fíjate, estos días decimos que está entrenando a puerta semiabierta porque están resembrando el campo habitual de entrenamiento del primer equipo, al cual no se tiene acceso, digamos, desde el exterior de la ciudad deportiva del Celta, y están entrenando el campo en el campo del filial, en el campo del Celta B, dentro de esa ciudad deportiva, también campo de hierba natural, pero que se ve perfectamente desde la carretera que está delante de esa ciudad deportiva. Es decir, que si quieres ver el entrenamiento, estos días lo puedes ver, aunque le moleste muy mucho a Luis Enrique. Es cierto lo que dices, de las 5 sesiones, que suele programar 6 cuando entrenan doble sesión durante la semana, tan solo una o dos a lo sumo son a puerta abierta, el resto son a puerta cerrada, y bueno, alguna que otra excentricidad más, ¿no?, del técnico asturiano, como el seguir los entrenamientos subido a un andamio, esas gafas de sol en la que lo, con las que lo habréis visto en los entrenamientos, no solo cuando hace sol, y bueno, pues uno se ha ido acostumbrando y volvemos, si lo hacemos con el juego, también a su filosofía como, como entrenador muy de Barça. Es decir, entrenar a puerta cerrada, no hace, no concede entrevistas personales, únicamente comparece en las ruedas de prensa previas y posteriores a los partidos, pero bueno, aunque Luis Enrique no quiera, uno se acaba enterando de lo que se hace en los entrenamientos a puerta cerrada.
Mañana es la rueda de prensa, ¿no? Me imagino, Rafa.
No, domingo. Ah, el domingo. En este caso, el domingo. Mañana hablará Fabián Orellana, que lleva en la ciudad de Vigo en su segunda estancia 11 meses y es la segunda rueda de prensa que va a dar. Así que imagínate cómo está el tinglao con el futbolista chileno. Sí, no le gusta hacer declaraciones y no le gusta tanto como que lleva 11 meses sin hacerla, vamos. Y mañana va a comparecer en sala de prensa y el domingo, en la previa del partido, será Luis Enrique el que comparezca ante los medios de comunicación.
Pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que Luis Enrique no hace entrevistas individuales, el domingo le podéis preguntar por ese intento de fichaje fallido por parte del Pucela antes de que se fichase a Juan Ignacio Martínez y de que Luis Enrique fuese a Vigo. No creo que cuente mucho, pero bueno, lo podéis intentar. Se la preguntas de mi parte.
Lo preguntaremos, y sí que digo una cosa a su favor, y es que no rehuye las preguntas, ¿eh? Ya que solo habla en sala de prensa, por lo menos no suele escapar de las preguntas directas o no de los medios de comunicación.
Pues puede ser una buena oportunidad para salir de dudas. Rafa, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Las palabras de Rafa Valero, nuestro compañero de Radio Marca en Vigo, referencia además de la información deportiva en la ciudad olívica. Cerramos Pucelán Anónimo, 3 minutos para las 3. Vamos con ello. Ángel Velasco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal?
Todo tuyo, que hoy te hemos llamado un poquito más tarde, así que tú mandas y tú comandas.
Nada, muy muy fácil, muy sencillo, una carta de 4 pistas. En este caso buscábamos un entrenador que no era otro que el argentino Francisco Ferraro, más conocido como Pancho Ferraro, que estuvo en la temporada 2000-2001 en Valladolid. Y que, bueno, después de perder 4 partidos en la jornada número 28, tuvo que dimitir y dejar paso a Pepe Moré para finalmente salvar la categoría. Es una carta que ha permitido que aumente considerablemente la clasificación, que los participantes que han acertado en esa carta son muchísimos, son más de casi 25, y que deja a Antonio López, líder la semana pasada, como líder destacado, con 6 puntos de diferencia sobre Moisés de Tapia, que es el participante que antes dio con el nombre de Francisco Ferraro, como te decía, y que suma 15 puntos, se coloca en segunda posición.
¿Quién se lleva 2 entradas para el partido del lunes?
Óscar Martínez.
Perfecto, pues apuntado queda, como nuestro compañero en Radio Marca Coruña, que no creo que sea el que quiera venir a ver al Celta. ¿Algo más que te apetezca contarnos? La semana bien, ¿no?
Sí, la semana bien. Ahora un poco sorprendido y me estaba imaginando a Luis Enrique subiendo un andamio, pero bueno.
¿Ah, no lo has visto en ninguna foto?
No, yo me acabo de enterar. Lo de las gafas sí que me acuerdo de charlas con Guardiola cuando estaba en Barcelona, que sí que me acuerdo que siempre iba con gafas de sol, y sí que me daba la impresión de que, como decís ahora, va con gafas de sol.
¿Quieres que te diga la verdad? Creo que el tema de las gafas de sol es por un patrocinio que tiene con una marca, y creo que por eso lleva las gafas de sol. Pero esto es una opinión personal, porque sé que hace muchísimos años tenía ese patrocinio y me imagino que irán por ahí los tiros, que de alguna forma habrá que justificar lo que paga la marca.
Se lleva bien las gafas de sol, el tema no... No promociona muy bien.
Ángel, un fuerte abrazo. Muchas gracias, amigo.
Un abrazo.
Te esperamos por aquí a ver si nos visitas estas Navidades. Gracias. Las palabras de Ángel Velasco. Con esto nos despedimos. Mucha suerte a todos los que tengan competición el fin de semana. Que pasen un buen sábado, un buen domingo. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes y que hagamos la previa del partido del Real Valladolid en Zorrilla, ya con muchas victorias en la buchaca. Un fuerte abrazo. Lo dicho, buen fin de semana y gracias por estar ahí. Adiós. We'll be right back.